¿Qué tal? Buenas tardes. Primero de mayo en Madrid. Día del trabajo, día de celebración sindical por la batalla ganada a Coca-Cola, aunque todavía con las heridas de un año que no ha sido nada fácil. El año de las tarjetas Black y el año en el que las fuerzas sindicales están luchando por renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos.
La ventana de Madrid.
Hoy es la escenificación en las calles de lo que debe ser un día por la lucha de los derechos laborales, pero hay que reconquistarlo.
O sea, esto de que la señora telefónica Movistar haya creado una cadena de subcontratación en las que hay una contrata, una subcontrata de subcontrata y otra subcontrata de subcontrata y al final incluso ahora querían que les hiciéramos las averías gratis.
Para los trabajadores de Telemadrid es el inicio del sprint final para que a partir del día 24 se pueda recuperar para los madrileños y madrileñas su derecho a una información que tienen secuestrada por una secta.
Javier Casal.
Y como es tradición, este primero de mayo en esta mesa de la Ventana de Madrid recibimos a los líderes sindicales de UGT y Comisiones en la región. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Y este es un año de estreno para Carmelo Ruiz de la Hermosa, secretario general de la UGT. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, bien hallado.
Bueno, el lema de este año ha sido, así no salimos de esta crisis. ¿Qué es lo que hay que enderezar, que hay que cambiar para que salgamos todos de la crisis, Carmelo, y no salgan solo unos pocos?
Bien, pues sí, para salir de esta crisis, precisamente, lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que se viene haciendo. ¿Y por qué? Porque precisamente van a salir de las crisis aquellos que ni entraron, no llegaron ni a entrar. Los trabajadores y las trabajadoras siguen inmersos en esa crisis. En Madrid no olvidemos que hay más de 600.000 parados, más de 1.300.000 personas en el umbral de la pobreza. Y para salir de aquí tenemos que cambiar esas políticas que van solo y exclusivamente a que aquellos que más tenían y que más tienen se les ha ido incrementando las posibilidades de crecimiento. Se han hecho ya aquí varias reformas en este país. En este país una de las reformas que se hizo fue la reforma laboral, que nos ha traído al estado en el que nos encontramos ahora mismo y en la situación que nos encontramos con empleos en precarios. Por lo tanto, aquí ha llegado el momento de las personas. Ya se han rescatado bancos, se han rescatado empresas, ha llegado el momento de las personas. Y ha llegado el momento de hacer unas políticas de crecimiento de empleo, unas políticas de desarrollo de empleo que de verdad generen un empleo estable y con derechos.
Supongo que los dos coinciden más o menos en las fórmulas, en el objetivo, en la meta, pero Jaime, ¿eso supone un cambio de gobierno, ya que estamos en año electoral, año de elecciones dobles además, por un lado las autonómicas y municipales, pero también año de elecciones generales? ¿Tiene que haber un cambio de tendencia política para llevar a cabo todas estas reformas?
Tiene que haber un cambio de políticas y tiene que haber un cambio de formas de gobernar. En el caso de la Comunidad de Madrid parece que los que están ya no van a repetir, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que con esa no repetición tendrían que haber nuevas formas de hacer política y sobre todo nuevas políticas, porque yo creo que Madrid no se puede permitir. Somos una región rica, dependiendo quién lo mida, pues el primer producto, la primera renta per cápita de este país, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no podemos permitirnos que haya 400.000 personas en esta comunidad que están en el paro de larga duración y sobre todo lo que eso significa, que es que están sin esperanza de encontrar empleo y además ya en el barranco que lleva a la desesperación y a la pobreza y a la exclusión. O que tengamos en esta comunidad con unos sueldos supermillonarios asalariados pobres. Creemos que es posible hacer las cosas de otra manera, pero claro, hay que cambiar de políticas. Uh-huh. Hay que cambiar de política fiscal, hay que cambiar de política de servicios públicos, en fin, hay que cambiar de política económica.
Y en el eslogan, me vuelvo al eslogan de este año, así no salimos de esta crisis. ¿Cuánto hay, Carmelo, de autocrítica también? Es decir, ¿qué papel no han terminado de jugar los sindicatos para que no haya dado resultado todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años? ¿Han pasado facturas episodios como los tan lamentables de las tarjetas Black?
Bien, yo soy de los que piensan que efectivamente hemos tenido algunos problemas en los internos de los sindicatos, como las tarjetas Black, y que hemos resuelto con una rapidez asombrosa, ¿eh? Tanto los compañeros o compañeras o es compañeros y compañeras que podrían estar en UGT, tanto con UGT como en Comisiones, yo creo que los dos sindicatos ahí hemos resuelto rápidamente, no están en las organizaciones y por lo tanto, asunto concluido con el tema de las tarjetas Flash. ¿Qué es lo que nos ha hecho daño para que los sindicatos quizás no estemos a la altura de las circunstancias? La reforma laboral. el desequilibrio que ha habido en la negociación colectiva entre los empresarios y los sindicatos. No nos olvidemos que la negociación colectiva es la que ha llevado la distribución de la riqueza en este país en mayor medida. Allá por los años 77-78, el 25% de los ciudadanos de España se consideraban clases medias. Al 2013, el 75% de los ciudadanos españoles se consideraba clase media. Esa distribución de esa riqueza solo la hemos hecho los sindicatos, sobre todo UGT y Comisiones Obreras, que representamos a más del 80% de los trabajadores de este país. Por lo tanto, lo que más daño nos ha hecho, más que las BLAS y otras cosas, ha sido el desequilibrio que se ha venido a traer con la reforma laboral. Por lo tanto, desde Madrid, desde la Unión General de Trabajadores de Madrid, venimos a pedir a los nuevos gobernantes que esa reforma laboral, que tanto daño le ha hecho a los trabajadores y a las clases más desprotegidas, se retire y terminen en un equilibrio entre las fuerzas que nosotras, que trabajadores y empresarios.
Quiero preguntaros también por las victorias sindicales de este año, y desde luego en un gran titular hay una destacada, que es la victoria en los tribunales de los trabajadores de Coca-Cola. Se puede decir que ha sido el momento más importante, pero también el más feliz de este año, Jaime.
Ha sido un momento extremadamente importante, pero ha sido feliz. La felicidad no es completa, porque estamos esperando que la empresa respete el Estado de Derecho español, cumpla la sentencia, incorpore a todos los despedidos, abra la planta de Fuenlabrada y nos pongamos a negociar el futuro. Pero eso ha sido un momento muy feliz, pero para mí ha sido un momento muy feliz el haber conseguido arrancar el convenio de todas las compañeras de ayuda a domicilio. Y desde luego va a ser muy feliz, yo estoy convencido que este año consigamos también poder darle una solución a los compañeros que están dando una larga batalla en Telemadrid. Espero que podamos recuperar Telemadrid para la profesión, el periodismo, rigor, independencia, y para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y espero que podamos recuperar también los derechos con una campaña que estamos haciendo con las trabajadoras del hogar. Creo que ha habido más momentos en que se ha conseguido, porque la realidad es que, lo decía Carmelo, la reforma laboral nos lleva a una batalla empresa a empresa, y la estamos dando. La estamos dando en muy malas condiciones. Allí donde tenemos fuerza, la reforma laboral no entra en la empresa. Pero en ese 98% de empresas, de pequeña empresa, de menos de 25 trabajadores, ahí es donde tenemos mayores dificultades para organizar a los trabajadores, y ahí es donde se están cebando. Lo que han metido en el cuerpo es mucho miedo. Como decía Galeano, es el miedo. La cárcel del miedo es la cárcel de todas las cárceles. Y eso está dificultando también la presión sindical.
Bueno, vamos a hacer una pausa. En dos minutos estamos de vuelta y vamos a analizar aspectos concretos, conflictos laborales concretos aquí en la región.
La Ventana de Madrid.
Hora 25 Deportes.
Si el presidente piensa que la mejor para el equipo fue contratar a esos jugadores y dejar salir los que salieron, tenemos que respetar y apoyar su decisión.
Tenemos que hacer nuestro juego, defender fuerte y agresivo.
Creo que tenemos un problema con el sistema PERS.
¿De quién te acuerdas? Soy Dani.
Pues he trabajado todo el año.
Hora 25 Deportes. El sonido del deporte en Hora 25. Con el adelanto de todo lo que será noticia por la noche en El Larguero. De lunes a viernes, desde las 8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, Hora 25 Deportes, con Dani Garrido. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Si quieres algo de otros, díselo. Para tener resultados diferentes, haz cosas diferentes. No esperes a que sea tarde. Cuéntales a todos quién eres. Tu publicidad siempre en la radio, siempre en la SER.
Los ascetas buscan la pureza espiritual, negándose todos los placeres materiales, la comida sabrosa, los lujos o el sexo. Y ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Hay muchos ascetas escuchando la radio ahora mismo? A todos nos gusta el sexo, así que este programa nos interesa a todos. Habla de sexo en la SER.
Sabemos que tus noches con sexo son muy apetecibles. Por eso queremos que nos incluyas en ellas.
Celia Blanco, contigo dentro. Madrugada del domingo al lunes, de 1:30 a 2:30. Hora menos en Canarias.
La vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro.
En la cadena SER.
lo que te apasiona. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Hablábamos antes de Coca-Cola, voy a otro conflicto abierto en la región y en la ciudad, la huelga de basuras convocada en Madrid en plena campaña electoral. Carmelo, ¿es oportunista o es la única oportunidad para obtener las mejores condiciones en un convenio único, que es lo que reclaman ahora mismo los trabajadores, y también una mejora, una ligera mejora de las condiciones salariales?
Las huelgas laborales no se convocan porque haya una campaña política o porque no. Yo creo que si eso fuera así, la solución sería muy fácil. Es decir, aquellos políticos que entienden que son precisamente los que gobiernan, que les puede hacer daño esta huelga porque la consideran política, tienen la solución en sus manos. Siéntense con los representantes de los trabajadores, empiecen a dialogar con ellos, dejen las cosas como estaban, que era un solo convenio para los trabajadores y trabajadoras de RBU, y no intenten ustedes introducir unos mecanismos que entre los propios trabajadores quieran enfrentarlos. Por lo tanto, no hay huelga política. Porque si el político entiende que esto es una huelga política, él tiene en su mano la posible solución. Ahora bien, si usted, aprovechando las circunstancias de lo que ya hablábamos antes, de reformas, etcétera, etcétera, lo que quiere es deteriorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores que se dedican a la recogida, y además lo que usted pretende es dar un peor servicio a los ciudadanos, a los madrileños, a las madrileñas, va a tener usted una respuesta en huelga. Es decir, va a haber una huelga convocada. ¿Por qué? ¿Porque estemos en el mes de mayo? No, porque usted está provocando la situación en esta ciudad. Siéntese usted, pacte usted y acaba usted con la huelga que llama política.
Hace unos días escuchábamos a la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid ofertar la posibilidad de convertir 5.000 eventuales en 5.000 interinos. Esto al margen del proceso que ya mantiene abierto la propia Comunidad de Madrid y que ya va a convertir a 5.000 trabajadores eventuales de la sanidad madrileña en interinos. ¿Esto es posible?
Nosotros, lo primero que tenemos que enterarnos es exactamente qué plantea. Porque evidentemente también ha planteado que las empresas públicas de los hospitales financiados con financiación privada los va a incorporar a la red pública cuando ya están incorporados, ¿no? Por lo tanto, yo lo que espero del Partido Popular, si al final ganan las elecciones, que primero haga un diagnóstico de lo que ha supuesto las privatizaciones en este país, el deterioro de la sanidad pública como consecuencia no solo de los recortes, sino del desastre de la gestión que se ha producido. Tenemos 7-8 fórmulas de gestión de nuestra sanidad pública. Hay que revisarla. Hay que ver cuál es la fórmula más adecuada. Tenemos que de alguna manera racionalizar las plantillas, establecer mecanismos de gestión del personal de otro tipo. Y sobre todo tiene que haber recursos suficientes como para que al final el servicio sea un servicio de calidad.
Y luego un elemento importante que son las condiciones, Carmelo, laborales de los propios trabajadores de la sanidad pública, porque hablamos de empresas privadas que pagan mal o no pagan a sus trabajadores o terminan emprendiendo o poniendo en marcha un proceso de despidos masivos, pero en el caso de la administración pública es que estamos recogiendo en las últimas semanas, en los últimos años, denuncias de trabajadores que llegan a firmar contratos con la propia administración que apenas duran una semana o que duran apenas un mes, que cada mes tienen que estar firmando su contrato.
Esto es una vergüenza. Nos quieren venir a vender de que se está generando empleo. Y cuando uno mira los datos y mira las cifras, efectivamente hay unas nuevas contrataciones. Pero hay que ver qué nuevas contrataciones es. La pregunta sería, ¿de verdad hay más empleo para generar más contratos o se está repartiendo el empleo que hay en contratos precarios, en contratos, como tú bien dices, de días, de horas, de semana? Eso es lo que realmente está pasando. Cuando nos hablan de los incrementos de afiliación a la seguridad social, yo digo sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿De verdad cuando hay más incrementos a la seguridad social en comparación con el mes del año anterior genera unos ingresos superiores o inferiores? Inferiores. ¿Por qué? Porque los que vamos a cotizar, los trabajadores y las trabajadoras que vamos y van a cotizar a la seguridad social, se les está poniendo una serie de contratos que no cotizan por la media que se estaba cotizando con anterioridad. Por lo tanto, nos están engañando. Y la administración, que es lo lamentable, también está entrando en este juego. La administración es la primera que tiene que dar ejemplo de empleo de calidad y empleo duradero. Porque si no, aquellos empresarios que tienen menor vinculación con los ciudadanos madrileños, pues estarán en su derecho de poder seguir la misma senda que sigue la propia administración.
En las últimas semanas también nos han llegado muchas quejas de trabajadores del Suma 112 de la Comunidad de Madrid, trabajadores que dicen que ustedes les han dejado un poco tirados en esa protesta que llevan a cabo, que ellos pretendían hacer o secundar una huelga para negociar sus condiciones laborales y que los sindicatos se han apeado de esa protesta.
No, yo creo que no nos hemos apoyado a esa protesta. Yo creo que lo que ha habido es un proceso de movilización, ha habido de negociación, se ha llegado a un acuerdo. Parece que no, el acuerdo no ha gustado a todos por igual, pero nosotros la valoración hecha con la propia plantilla, con los propios trabajadores y trabajadoras, lo que ha dado como resultado es que, en fin, que la salida era una salida válida. De todas formas, nosotros hay una idea que estamos trasladando, porque forma parte del desastre que tenemos en materia de plantillas en esta comunidad. Ten en cuenta que, bueno, ahí está el convenio del personal laboral, los acuerdos de funcionarios que ahí están en stand-by, han intentado aplicar la otra actividad y se la hemos derrotado. O igualmente estamos encontrando, no solo el Ayuntamiento de Madrid, en la comunidad también, problemas con todas las subcontratas, porque cada día es más evidente que la subcontratación solo tiene un objetivo y es reducir los costes de personal, es decir, donde hay un trabajador con un salario digno, pasar a tener un trabajador con un salario la mitad de digno, ¿no? Y por lo tanto nosotros estamos haciendo también un planteamiento, no solamente recuperar la negociación colectiva en toda la administración pública, pero también empezar a revertir, a remunicipalizar, a volver al sector público aquellos servicios que se han contratado, que están en concesión y que no tienen ninguna explicación que estén en concesión. Y hay una gran oportunidad para el nuevo Ayuntamiento de Madrid, y es que el año que viene, que se renuevan todos los contratos de recogida de residuos, puede ser el momento para remunicipalizarlos todos.
Hablando de contratas, subcontratas y la subcontrata de la subcontrata, el conflicto de Telefónica, Carmelo, que estos días mantiene en jaque a los instaladores de la compañía. Lo escuchábamos al arrancar el programa a un trabajador que denunciaba precisamente hasta 3 o 4 cadenas, ¿no?, de subcontrataciones en esta compañía, y al final el último eslabón de esa cadena, que es el trabajador, termina percibiendo por su trabajo 600-700 euros al mes. ¿Esto no se puede blindar de alguna manera por ley?
Eso es lamentable, y no solamente es lamentable, es mucho más lamentable cuando es en una empresa como Telefónica. Telefónica es claramente una empresa rentable y es una empresa que debería de empezar a pensarse cómo se puede hacer una subcontrata sobre la subcontrata y más subcontratas. Hemos celebrado el día 28 de este mismo mes, el día de la salud laboral. Mirad, allí donde ha habido una contrata sobre la subcontrata, es donde se están generando los mayores accidentes laborales. Y eso no se puede entender en ningún caso, pero en el caso de Telefónica, mucho menos. Por lo tanto, lo que venimos a decirle a Telefónica es que si no quiere un conflicto generalizado y un conflicto que de difícil solución, tiene que empezar a hacer las cosas como se deben de hacer, atendiendo a los trabajadores. No se puede contratar a un trabajador a jornada completa que al final termine ganando 600 euros y que no tenga ni para cubrir las necesidades mínimas de su familia. Eso está pasando hoy en este país.
Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí, nos quedamos sin tiempo. Carmelo Ruiz de la hermosa Jaime Cedrún, por cierto, no me han dicho, mañana van a la recepción del 2 de mayo, ¿no?
Sí.
Sí, mañana.
¿Hay alguna sorpresa, alguna carta que le van a dirigir al presidente saliente de la Comunidad de Madrid?
No, porque ¿por qué vamos a dirigir nada a...
Pues a los candidatos.
A un gobierno que ya está fuera de...
Yo lo que sí diría sería una cosa a los candidatos. Si de verdad los candidatos de Madrid quieren dar ejemplo de que van a trabajar por estos ciudadanos, que en tres asuntos básicos se pongan de acuerdo con independencia de quién gobierne. En el asunto de la sanidad, que digan qué parte del presupuesto madrileño va a ir a sanidad, gobierne quien gobierne, para tener una sanidad estable y una sanidad de calidad. En el asunto de la educación, que se pongan de acuerdo en una parte de ese presupuesto para que gobierne quien gobierne, tengamos una educación de calidad. Y en el asunto de la renta mínima, que se pongan de acuerdo en una renta mínima para los madrileños que no perciben ningún tipo de renta, gobiérnenos quien gobierne. A ver si de verdad están por los ciudadanos.
La carta a los Reyes Magos. Carmelo Ruiz de la Hermosa, Jaime Cedrún, hasta el año que viene. Bueno, espero verles antes aquí en la radio. Un saludo y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.
Y a ustedes, ya saben, el lunes estamos de vuelta aquí desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad, en la Ventana de Madrid. Que disfruten del puente los que puedan. Y mañana, programación especial de la cadena SER en Madrid desde la Puerta del Sol, precisamente con motivo de la celebración del día 2 de mayo, Día de la Comunidad. Hasta mañana, si nos quieren escuchar. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. La Ventana de Madrid.